Bueno, pues vamos a continuar con otro grupo que es el de familia y sexualidad, que creo que es un tema muy importante para vosotros, vosotras, y el pastor va a contestar este grupo. Seguramente es muy tarde, el grupo cuatro de varios no lo vamos a poder entrar en él, pero vamos a seguramente a proponer otra fecha para tener otro día. Y bueno, y tenemos aquí también otras cuatro preguntas que nos han entrado a última hora. Entonces, si no podemos acabar, como parece ser, pues vamos a tener otro día, ¿eh? Vamos a tener otro día para estar juntos y así contestar este grupo que es tan importante, con que el pastor lo conteste con calma y todas las dudas que puedan surgir. ¿De acuerdo?
Podemos tal vez establecer vernos cada siete meses y vais preparando las preguntas que más os interesen. Como veis, esto es un culto, es una reunión, ¿no? Y bueno, familia y sexualidad. Débora no está, bueno, con la niña, ¿no? Con la niña. Okay. Marisela le toca leer, ¿no?
¿Cómo poder alejarnos de una persona que queremos y no sentir tanto dolor? Una oración para que mi corazón sienta gozo. ¿Cómo puedo controlar mis sentimientos malos que me vienen a veces? Yo los evado, los corto para no pensar más en ellos, pero me gustaría saber qué más hacer. A veces son pensamientos de sexualidad. Los últimos tiempos están cerca. ¿Eso quiere decir que nosotros como jóvenes no vamos a disfrutar de una vida entera, entera terrenal, sino solo celestial? Me gustaría saber quién será mi esposo para no equivocarme. El Espíritu toca el alma para decirte que esa es la persona con la que tienes que estar. Mi novio y yo deseamos casarnos, ya estamos comprometidos. Mi pregunta es, ¿a los cuántos días nos podemos casar después de haber recibido las enseñanzas del matrimonio? ¿Cuándo uno sabe el momento exacto de casarse? ¿Con cuántos años se puede uno casar? ¿Es malo planificar estando casados? Explicación sobre el recasamiento. ¿Puede una persona divorciada volver a casarse?
Muchas gracias. Bueno, voy a intentar cumplir con mi palabra de compromiso y hablar con mucha sinceridad, pero no voy a alargarme demasiado por la hora, ¿verdad? Vamos a intentar terminar 11 de la noche más o menos, vamos a intentar, ¿no? O en hora y cuarto vamos a intentar hablar de todo esto. No es la última vez que vamos a hablar de esto. Nos podemos ver cada siete meses o podemos vernos, ¿verdad? Podemos establecer reuniones. Lo interesante o lo importante es que tú tengas interés, ¿verdad? Si hay interés, pues habrá más reuniones, ¿verdad? Si hay bendición, si esto da fruto, lo haremos en más ocasiones. ¿Cómo podemos alejarnos de una persona que queremos y no sentir tanto dolor? Una oración para que mi corazón sienta gozo. Bueno, la oración tiene que ver con un momento de ministración, ¿no? Si sabemos quién es esa persona, obviamente no estoy diciendo que levanten la mano, pero esto es un trato ya más personal, ¿no? Ahora, ¿cómo poder alejarnos de una persona que queremos y no sentir tanto dolor? No sé si recordáis que en el discipulado algo que enseñamos es que guardes tu corazón porque de él mana la vida. Lo primero que enseñamos a un joven en la iglesia es que no se enamore. Prohibido enamorarse. ¿Está prohibido? La Biblia es muy clara. La Biblia te dice que no te enamores. ¿Para qué te vas a enamorar de uno que no va a ser tu esposo? ¿Para qué te vas a enamorar de una que no va a ser tu esposa? ¿Para qué? ¿Para sufrir? ¿Para pasarlo mal? ¿Para tener dolor? ¿Para que luego necesites que oren por ti? ¿Socorro, ayúdame? Porque es que duele. Ahora, yo te confieso que a mí me pasó. Yo he sido el típico joven de iglesia que de repente, el amor, como la canción, viene así de esta manera y no se da ni cuenta. Y el diablo viene y te da el porrazo. Esto no lo tiene en el guión, lo de la canción. Aleluya. Ya mi esposa está pensando, ¿y de quién sería? Hace 40 años, bebé. Aleluya. Santo Dios. Entonces, como yo he pasado por ahí, lo primero que te enseñé, y si tú fuiste obediente y recibiste el discipulado de novio de un matrimonio, lo primero que te enseñé es prohibido enamorarse. ¿Por qué? Porque eso el diablo lo usa para sacarte de la iglesia, para sacarte de la bendición, para sacarte de la unción. ¿Por qué? Porque te duele. Llegas a la iglesia y ves al fulano o a la fulana, ¿no? Entre comillas. ¡Qué dolor! Estás ahí adorando y mezclas tus sentimientos con la adoración. ¡Menudo lío! O sea, yo solo he vivido, eso es un enjuague muy difícil de soportar. Entonces, vamos a la Biblia, vamos a conocer el pensamiento de Dios, y lo que vemos que la Biblia dice es: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Ese hombre o esa mujer que no te responde con cariño, o que de repente se volvió en lugar de príncipe sapo, es que no es tu marido o no es tu mujer. Entonces es algo que está guardado para ti. Por eso Dios te dice que de toda cosa guardada guardes lo que a ti te va a doler. Si él está guardado, o sea, si él no es para ti o si ella no es para ti, porque está guardado para otra persona, tú guarda donde hace pupa. Donde, ay, 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 cómo me duele. Ese es el consejo que yo puedo dar a la luz de la Biblia. Ahora, cuando uno, como fue mi caso, se equivoca y abre su corazón de par en par, como en la canción, el amor viene así de esta manera, y es tan zoquete que abre el corazón, o tan sincero, o tan buena persona, o tan sensible, pues evidentemente necesitas mucho bálsamo de Dios, necesitas mucha presencia de Dios, necesitas mucho amor de Dios, y también entender que esa persona no vale tu sufrimiento. ¿Alguien me sigue? Es decir, alguien te tiene que dar un porrazo ahí donde te duele y decirte que no sufras más, que ese o esa no vale el dolor de tu corazón, hombre. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, medicina preventiva. No te enamores. Ah, pastor, pero ¿y si es mi esposa? Ah, ¿y si es mi esposo? ¿Y si es el príncipe de mis sueños? Bueno, pues tranquila, ya te enamorarás. Cuando te ponga el anillo y diga, yo te recibo como mi esposa, ahí ya vas soltando las amarras. ¿Me explico? Es decir, cuando tú tengas paz delante de Dios, que realmente es tu príncipe, que no es un sapo, o realmente es tu princesa, que no es una rana, ¿de acuerdo? Ahí es cuando tú ya puedes decir, venga, voy a amar. Pero hasta ese momento no se te ocurra. Porque cuanto más sincera eres, cuanto más sincero eres, más el diablo te va a atacar ahí. Y eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro. Bueno, esto yo nunca se lo dije a mi esposa, pero a mí cuando me pasó eso, me tuvo 2 meses fuera de la iglesia. Te hablo de la iglesia de mi padre, bueno, hace 40 años, ¿eh? Yo era otra persona. Yo era otra persona. Aleluya. Entonces, muy importante, prevención. Guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque es del mal a la vida. Ahora, si esto te ha pasado como me pasó a mí, no te vuelvas una persona mala. No te vuelvas una mujer dura. Bueno, no me vuelvo a enamorar de nadie. Ya me pueden poner la alfombra roja, ya no, el estrato, no vuelvo nunca más. No te vuelvas una persona dura, o un hombre duro, Jimmy el duro, te puedo elegir a ti, santo Dios, qué majo eres. No te vuelvas Jimmy el duro, simplemente vuélvete más obediente. ¿Qué dice la Biblia? Que guardes el corazón. Eso es todo. Si lo que hay que hacer es obedecer para sortear todos los obstáculos del diablo. Entonces, ahora ya a nivel individual, si alguna persona está sufriendo en este área, busca a tus pastores que te ministren, porque un toque de Dios, al igual que yo tuve esta experiencia hace muchos años, hace siglo, era el siglo pasado, también tuve la experiencia del toque de Dios y cómo Dios te sana por dentro los arañazos de la rana Gustavo o del sapo Gustavón y te deja nuevo y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Pastor, ¿quieres decir algo?
No, simplemente la pregunta le dice, ¿no? ¿Cómo poder alejarnos? El problema es eso, que te has acercado mucho. La respuesta es, no te acerques, guarda tu corazón y bueno, y lo que dice el pastor, si te has acercado, pues busca a Dios, que Dios te restaure, ¿no? Que estas cosas es cierto, ¿no? Estas cosas enseguida nos bloqueamos y decimos ya, no quiero saber nada, ¿no?
Muy bien. ¿Alguien quiere...? A lo mejor tú no hiciste la pregunta, pero escuchando lo que el pastor ha dicho, lo que yo he dicho, te ha surgido otra pregunta paralela. ¿Es así o seguimos adelante? No hay preguntas, ok. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos malos que me vienen a veces? Yo los evado. Los corto para no pensar más en ellos. Pero me gusta me gustaría saber qué más hacer. A veces son pensamientos de sexualidad. Bueno, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos malos que me vienen a veces? Los pensamientos malos no hay que controlarlos. Los pensamientos malos no hay que tenerlos. Es decir, no te vuelvas un experto en controlar pensamientos malos. Lo que tienes que hacer es no tenerlos. Un hijo de Dios, una hija de Dios, debe vivir sin tener pensamientos malos. Tienes que ir a esa posición. Entonces, no es un asunto de controlar, es un asunto de no tener. Entonces, vamos a hablar cómo no tener pensamientos malos. El diablo es un emisor de ideas, siempre contrarias a las ideas de Dios. Unas cosas son claramente identificables. Estamos hablando aquí de sexualidad, pero hay otras cosas que no son tan claras. Dios dijo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? ¿Sí, pastores? Sin embargo, el diablo vino y dijo que sí podían comer. No hubo gran cambio en el discurso. Dios decía, no, debéis comer, y el diablo dijo, podéis comer. A mí me gusta explicar esto diciendo que si hay interferencias, te llaman por teléfono, ¿cómo has dicho? Es que hay aquí ruido, no se ve, se ha cortado, ¿qué me has dicho? Que sí, que coma, que no coma. No son conversaciones para tener por teléfono, porque a veces se parece tanto lo que Dios dice a lo que dice el diablo, pero hay cosas que no, hay cosas que claramente uno sabe, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, si hay pensamientos malos y tú no los controlas, tú tienes que buscar liberación. Los pensamientos malos son del diablo, vienen del diablo, los traen espíritu de las tinieblas. En este caso, si son de sexualidad, son pensamientos malos de sexualidad, siendo la sexualidad algo bueno que Dios creó, si son pensamientos malos, que tú eres consciente de ellos, son pensamientos que traen espíritus a tu mente. Con permiso. El diablo viene y pone pensamientos en tu mente. Entonces, si es algo que tú no manejas y llegan a tu mente, tú tienes que buscar liberación. como decíamos antes, entonces estamos hablando de que no es un asunto de control, es un asunto de no tener, que en tu mente no haya espacio para eso. ¿Ok? Ahora tú dices, pastor, pero si es que mi mente está llena de esos pensamientos. Bueno, entonces tienes que buscar liberación. La Biblia dice que lo único que pudre el yugo es la unción. Lo único que te puede librar de esos pensamientos es la unción. Ahora tú tienes que venir a la unción, pero tienes que apagar la radio. O sea, tú no puedes estar viniendo los domingos a la unción, el pastor, los pastores, las pastoras te aconsejan, hermanito, hermanita, bueno, ya que estás en esa situación, ven a la unción. Pero luego estás entre semana con los amigotes escuchando otro tipo de conversaciones, te vas al cine a ver cualquier película, participas de las conversaciones de tus compañeros de trabajo. No, tienes que apagar la radio. O sea, tienes que dejar de escuchar o dejar de ver o dejar de recibir toda la información que estás recibiendo sobre eso. Eso es una decisión. Eso es una decisión que sí puedes tomar, apagar la radio. O sea, tú no puedes controlar esos pensamientos. Dices, ¿cómo puedo controlar? No se trata de controlar, se trata de no tener. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues venir a la unción. La unción te libra de esos espíritus que te traen esos pensamientos o de la proximidad de esos espíritus. Pero luego cuando sales del culto, apaga la radio. Porque no puedes estar riéndote con tus compañeros de trabajo o de instituto de cosas que son obscenas y luego pretender que el diablo no te traiga pensamientos malos. ¿Alguien me sigue? ¿Estamos entendiendo? O sea, lo que sí tú puedes hacer no es controlar, sino apagar la radio. Es decir, apagar todos los emisores que te están cada día comunicando ese tipo de cosas. Y como ya el diablo tomó autoridad en tu vida, o incluso ya es que naciste con eso, porque tus padres también vivían en eso, tus abuelos vivían con eso, le venían pensamientos así, y te tenían en sus riñones, tus células, y tienen esos pensamientos y te los han pasado a ti. ¿Estamos unánimes? Tus bisabuelos también estaban en eso, y entonces tú de repente eres el primero que dice, yo no quiero tener esos pensamientos. Ah, entonces yo dice, ah, qué bueno. Entonces viene el pastor y te dice, vamos a ver, para librarte de eso necesitas la unción que pudre el yugo. Entonces si tú eres sincero, si eres sincera, en un momento de unción, ¡fum! Dios te rodea de fuego y esos demonios ya no les es tan fácil acercarse con sus pensamientos. Pero claro, luego tú no salgas el lunes y sigas alimentando esos pensamientos, ¿no? Entonces tú lo que haces es que apagas la radio y te metes bajo la unción. ¿Ok? Santo Dios. Ahora, tú puedes nacer con ganas de subirte un elefante y de hacer el pino. Lo digo en plan, te puedes reír, ¿no? En plan chistoso. Veo con mucha seriedad, ¿no? A ver qué va a decir el pastor Pablo. Tú puedes nacer con ganas de subirte un elefante y de hacer el pino. Y a veces, estoy hablando de la sexualidad, a veces uno piensa, porque uno es cristiano, uno está en la iglesia, uno quiere llevar una vida correcta, a veces uno piensa que la solución está en el matrimonio. ¿Ok? Entonces, bueno, pues me voy a casar porque me subo por las paredes, no manejo los pensamientos que tengo, tampoco manejo mi sexualidad. Y entonces tú estás con que te quieres subir encima de un elefante y hacer el pino. ¿Está aquí Guillermo Centeno? Es que yo esperaba una risita por ahí atrás o algo, ¿no? ¿Quién se ha reído por ahí? Y entonces lo que pasa es que llegas al matrimonio, y entonces tu esposa te dice, ¿pero qué haces, atontado? Te lo vuelvo a decir, tú tienes tu película en la cabeza, tu forma de entender la sexualidad, tus pensamientos que quieres controlar, que sabes que no son de Dios, pero tienes ahí un lío, no has buscado liberación, no has buscado el toque de Dios, la unción, libertad en tu espíritu, una sexualidad de acuerdo al pensamiento de Dios, y has heredado pues un deseo que tenía tu padre o tu madre, que era subirse encima de un elefante y hacer el pino. Y entonces, claro, llegas al matrimonio y tu esposa o tu esposo te dice, ¿pero qué haces atontado? ¿Ok? Entonces, el orden en la sexualidad hay que ponerlo antes del matrimonio. La mayoría de la gente, estoy hablando de gente cristiana, de gente que viene o que venimos del mundo, como todos, ¿no? Venimos de las tinieblas, y si en el mundo vivíamos en pecado, ahora estamos en la iglesia y decimos, bueno, no, ahora me voy a casar. Está bien, el razonamiento es correcto. La Biblia dice, dice, mejor es casarse que estarse quemando. Pero quemarse no quiere decir, cuando dice mejor es casarse que estarse quemando, quemarse quiere decir frenar tu sexualidad natural. Lo otro son simplemente tinieblas y son cosas que no son de Dios. ¿Ok? ¿Me he explicado o no? ¿Bebé, me he explicado? Un poquito más de... O sea, quiero decirte que yo sé que alguien me va a salir, pastor, pero es que la Biblia dice que más vale casarse que estarse quemando. Yo me conozco la Biblia. Pero quemarse es frenar tu sexualidad legal, tu sexualidad según Dios la concibió. ¿Ok? Pero todo lo que tú tienes en tu sexualidad con lo que naciste o que has ido adquiriendo por los errores y por la desobediencia o por vivir de espaldas a Dios, de eso debes de ser libre. Mi consejo como pastor sería, sé libre antes de ir al matrimonio. Porque puedes llegar al matrimonio y que tu esposo o tu esposo te diga, ¿pero qué haces atontado? Subiéndote a un elefante haciendo el pino. ¿Alguien me sigue? Santo Dios, aleluya. Entonces, los pensamientos malos no se controlan, los pensamientos malos simplemente no se tienen. Si son malos, no tengas esos pensamientos. Ah, pastor, pero es que no lo puedo evitar. Sí puedes. Venga la unción. Deja que un toque de Dios te haga libre de todo eso. Y luego tú no alimentes eso. Que te conozcan en tu trabajo. Ah, mira, viene Jimmy, cállate que viene Jimmy. ¿Me explico? Es que es al revés. O sea, ya delante de Jimmy no hablan de nada indecente. Porque viene Jimmy. Y tienen respeto a que Dios está con él. ¿Está claro? Ahora, si tú eres de los que están en el instituto o en el trabajo o aquí o allá y participas de la inmundicia, ¿eh? Y luego estás ahí, pastor, es que por la noche me vino un pensamiento, me vino un sueño, me vino... No, no, hay que limpiar. O sea, limpia tu día y tendrás una noche limpia. ¿Me explico? Limpia tus horas despierto y tendrás unas horas dormido limpias. Limpia, hombre, Guillermo, te he echado de menos. Antes he dicho algo que necesitaba tu respuesta. Bueno, hay que limpiar, porque venimos cargados, sobre todo en la sexualidad. El ser humano viene muy cargado generacionalmente de muchas cosas que son equivocadas, que son erróneas, porque el diablo, al ser algo fuerte, lo usa para destruirnos, ¿verdad? Entonces hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar. Entonces, ¿qué es lo que pudre el yugo? La unción. Y luego uno lo que tiene es que, como explicaba el pastor en otro tema, la disciplina, ¿no? Pon orden. O sea, donde haya un generador de información, de inmundicia, de pensamientos que tú no quieres tener, tú no escuches, tú no mires, tú no estés ahí. Es así. Y entonces... la pregunta ya no es, pastor, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos malos? Lo siguiente es, pastor, ya no tengo pensamientos malos. ¿Eh? Ya no tengo, sí. Tenía pensamientos, pero un día tuve un toque de Dios, caí al suelo o no, rodé o no, tuve una visión o no. Cada persona es de una manera. ¿Eh? Y como cuido mi vida, cuido mi corazón de escuchar, de ver, de participar en todo eso, pues entonces resulta que tus pensamientos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pues está claro, ¿no? ¿Eh? Santo Dios. Entonces, mientras tú vas viniendo la unción y la unción te va librando, un ejercicio que funciona es que tú rechazas esos pensamientos. O sea, tú, por ejemplo, has llegado hoy a la iglesia, empiezas a tener deseos de hacer la voluntad de Dios, vienes del mundo, estoy hablando de un supuesto, y me estás escuchando hablar de esto, y tú dices, es verdad, esos son pensamientos malos, yo no quiero tenerlos más. Entonces, algo que funciona es que tú vienes mañana domingo y estás aquí, como se pone Ana, ¿no? Que se pone en primera fila, ¿eh? O mucha gente, muchos hermanos, por diversos motivos, pero que todos son por recibir de Dios, ¿no? Tú te pones en primera fila, tú te pones con el corazón abierto de par en par a buscar de Dios, entonces Dios viene y te ministra, ¿no? Y entonces, en ese proceso, tú lo que haces es rechazar, tú lo que haces es renunciar todos esos pensamientos. O sea, tú te pones firme y pensamiento que viene, en lugar de darle vuelta, viene el pensamiento y le das vuelta. No. Viene el pensamiento y lo rechazas inmediatamente. Ahora, tú no vas a estar peleándote toda la vida. Eso se resuelve rápido. O sea, si tú apagas la radio, si tú dejas de escuchar, si tú dejas de ver, si tú dejas de participar en las tinieblas, ah, pastor, pero si no soy yo, es mi compañero que me dice, mira, te voy a contar el fin de semana. Bueno, es tu compañero quien lo cuenta, pero tú quien lo escucha. ¿Es así o no? O sea, participar significa participar, no ser el promotor. Entonces tú dices, no, mira, mejor te cuento yo lo que hice en la iglesia. Ah, no, a mí no me cuentes esos rollos. ¿Ves? Él te va a protestar. Pues protéstale tú. Dile, mira, a mí no me cuentes esas sandeces, esas suciedades. Yo soy un hijo del Rey de Reyes. Sé valiente, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que haces es que apagas la radio, rechazas esos pensamientos, reprendes eso, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo rechazas, no le das la vuelta. Darle la vuelta significa pensar un poquito. Un poquitito. Te viene el pensamiento y piensas un poquito y dices, no, esto no es de Dios. No. Que no te dé una vuelta a la cabeza. Porque eso es como un lazo. En cuanto llegas, ponga por él, fuera. Pero claro, la vida no puede ser así. Tú necesitas la unción que evite que eso te venga. ¿De acuerdo? Pastor, ¿alguna pregunta más concreta sobre lo que he dicho o lo que hemos dicho? Recuerda, estas cosas no se arreglan. Los desórdenes en la sexualidad no se arreglan en el matrimonio. Hay que arreglarlos antes. ¿De acuerdo? Hay que arreglarlo antes. Y entonces será un micrófono para allí, para Alejandra. Entonces tendrás un matrimonio muy bendecido. Si llegas con ese deseo de subirte al elefante y hacer el pino, tu mujer o tu marido te va a decir, pero atontado, y va a ser la primera discusión. ¿Me explico? Es decir, cuando uno llega al matrimonio libre y en autoridad, en su sexualidad, en su carácter, en su afectividad, logras un matrimonio de mucha calidad. ¿Alguien me sigue? O sea, no te hablo solo de sexualidad, te hablo de afectividad, te hablo de paternidad, te hablo de todo, de carácter. Por ejemplo, si hay mucho de Dios en tu carácter, tu esposo o tu esposa un día que viene estresado o estresada y te pincha, tú dices, mi amor, pínchame un poquito más que... Pero si tu carácter no ha sido tratado, ¡fum! O sea, no te voy a decir que le vayas a pegar, pero a lo mejor le dices verbalmente algo que duele más. ¿Me explico? Porque el carácter no está formado. Entonces, pero no era la mujer de mis sueños, pero no era la mujer de mi vida, pero no era la mujer que Dios me dio. Yo ya lo explico en el discipulado. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio para que comiera. O sea, pero si le pasó a Adán. Es decir, y luego vamos a hablar de esto. Entonces, cuanto mejor llegamos en el matrimonio, bebé, ¿qué tal llegué yo al matrimonio? Regular, ¿no? Todavía no. Ahora vamos con Alejandra. Pero ¿entendemos todos esto? O sea, cuanto mejor llegues al matrimonio, más calidad va a tener tu familia. Es que es así. No llegues... Hay personas a las que Dios está retrasando su matrimonio porque todavía están pensando en el elefante y en hacer el pino. Y eso no es de Dios. Es más, cuando tú rechazas eso, cuando tú renuncias, cuando la unción viene y te hace libre, te das cuenta que eso no era bueno, que eso no lo necesitas. No necesitas tanto azúcar para vivir. No necesitas tanto azúcar. Alimentándote mejor, y creo que todo el mundo entiende, al final uno tiene mejor calidad de vida, se siente mejor. Te hablo una persona con 55 años, se siente uno mejor, y cuando uno es joven, sentirse mejor o peor no importa mucho, porque uno se siente bien. Pero ya verás, a partir de ciertas edades vas a valorar el sentirse bien, porque es un bien escaso. Entonces sucede exactamente lo mismo. Procura con diligencia ir al matrimonio con el máximo nivel en todas las áreas de la vida, en tu sexualidad, en tus sentimientos, en tu carácter, en tu paternidad. Vas a tener un matrimonio wow. Bebé, ¿quieres tú decir algo? ¿Qué? ¿Cómo llegaste tú?
Llegaste tú mejor que yo.
No, por favor, no digas eso, ¿eh? No digas eso. Lo que pasa... Lo que pasa es que yo llegué con 12 años más que tú. Santo Dios. Bueno, sí, Alejandra, perdón. Adelante, pregunta. No sentéis porque se me puede olvidar.
Bueno, mi pregunta es, al momento de que nosotros...
Si es difícil, te la responde el pastor José Luis.
Nosotros, usted dice que cerramos la radio, cerramos todo tipo de información, pero nuestra genética es mucho más fuerte. ¿Cómo me explico? Aunque lleve mucho tiempo en el renunciar y no miremos esos cambios, aun cuando estemos en la unción y sintamos que somos libertados, aunque cerremos la radio, y lo digo porque me ha pasado muchas veces, he querido ser libre, he tenido esa condenación desde mi genética y pues eso me ha sido mucho tormento, porque al momento que yo hice mi matrimonio, eso me afectó mucho también, una porque no estaba en mi edad y otra porque, vamos, no era el tiempo tampoco, pero eso era una genética y he querido hacer las cosas diferentes, he sido ese que se ha levantado y ha querido cambiar la situación, pero en ese momento no he podido y he caído y dicho, Señor, pero si no puedo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando, aunque renuncie, aunque cierre la radio, aunque cierre todo tipo de puerta, qué puedo hacer yo para terminar de salir en esa situación?
¿Para terminar?
De salir de todo, de ser libre de eso. ¿Sí me explico? No.
Sí, te entiendo. Tú no tienes que hacer mucho más. Quien lo va a hacer es el Espíritu Santo, ¿no? Tú tienes que seguir caminando. Cuando por circunstancias paternales, padres, abuelos, etcétera, nuestra vida ha sido tan maltratada por el diablo, tú has citado dos puntos, que es un matrimonio muy joven y un tema de genética. Si el diablo destruye mucho, se necesita una labor también muy grande de restauración, ¿no? Pero lo que Dios ha prometido es que el que empezó en ti la obra la va no solamente a terminar, sino a perfeccionar. Entonces hay esperanza. Dios ha prometido borrar tu pasado, que te sientas una nueva persona, que tengas una vida bendecida, que puedas tener un matrimonio como Dios quiere, que puedas tener... tienes un hijo, ¿verdad? Que puedas tener un hijo y alguno más según los planes de Dios. O sea, todo eso viene para ti, Alejandra. Lo que sucede es que el diablo hizo mucho daño, pero estás caminando en el camino correcto. Yo que te diría, más unción, más renuncia. Incluso si la renuncia ya se te hace molesta, porque yo eso lo entiendo también, sustituye la renuncia por la adoración. Mira, ha girado, ¿eh? Impresionante. O sea, lo que yo aprendí, lo que Dios me enseñó, es que hay que renunciar, ¿eh? Tú tienes que manejar eso, pero yo a veces las cosas las resuelvo adorando. A veces no me complico tanto, ¿eh? A veces simplemente meto la... Es como el cambio automático, ¿no? El cambio automático es como la adoración, ¿eh? Y tú vas en automático. El cambio manual es, a unas cosas reprendo, a otras cosas me levanto a las 3 de la mañana, a otras cosas le meto la tercera y es... Santo Dios, que me pierdo, ¿dónde estoy? ¿Qué pregunta estoy? Ah, los pensamientos. ¿Estamos en los pensamientos? Otra es lo rechazo. Está bien. O sea, todo eso hay que conocerlo y hay que hacerlo. Pero si ves que ya te estás agobiando un poquito, ponte a adorar. Porque la adoración a Dios, evidentemente, es lo más contundente, ¿no? Entonces, Alejandra, si ya has reprendido, si ya has rechazado y ya empiezas a agobiarte, es que ya llevo mucho tiempo rechazando, reprendiendo, pues simplemente adora. Porque si tú cultivas una adoración, una atmósfera de adoración en tu vida, pues todo eso se va... Es la mejor medicina. Mira cómo gira, ¿eh? Es que no la veis, pero es impresionante, ¿eh? ¿Y quién lo ha visto? ¿Tú lo has visto? Es precioso, ¿no? Estamos hablando del torbellino de Dios, ¿no? Mira, déjala que gire. Si hay espacio para allá, que gire. Bueno, que no se golpee contra la silla, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que todos estamos seguros de que Alejandra va a ser restaurada completamente. Y que obviamente el diablo le ha hecho mucho daño, porque los que la tienen que haber cuidado, que eran sus padres, no lo hicieron. Sus abuelos tampoco. Pues el diablo destruyó todo lo que pudo, ¿eh? Hasta que ya llegó un momento en que Dios tuvo misericordia y dijo, se acabó hasta aquí. Lo que pasa es que ahora hay que empezar a restaurar el muro. Es como Jerusalén, que estaba asolada, ¿no? ¿Eh? Hay que empezar a restaurar piedra sobre piedra, y luego te viene, ¿quién es Tobías, no? Viene Tobías y te dice, ¿cómo, que tú vas a restaurar tu vida? En hambre. ¿Eh? Pero ¿qué dice Dios? Que el que comenzó, el que puso la primera piedra en tu vida, va a terminar la obra. Tú tienes que creerle a Dios, y los pastores te están dando estrategias sacadas de la Escritura para que te sea más fácil. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Los últimos tiempos están cerca. ¿Eso quiere decir que nosotros, como jóvenes, no vamos a disfrutar de una vida entera terrenal, sino solo celestial? Bueno, yo creo que sé quién ha hecho esta pregunta. He tenido discernimiento. Pero no lo voy a decir, por supuesto. Pero lo que yo leo en esta pregunta es que esta persona piensa... está pensando en que se va a casar, que va a disfrutar, ¿no? ¿Entendéis vosotros eso? ¿Eh? Eso quiere decir que nosotros, como jóvenes, no vamos a disfrutar de una vida entera terrenal, sino solo celestial. Bueno, disfrutar solo se disfruta en el cielo, ¿eh? O sea, si piensas que vas a disfrutar aquí, o sea, si vas con mentalidad de disfrutar, tienes que ir con mentalidad de servir. Una persona que entiende la vida como algo para disfrutar es una persona que se está mirando el ombligo. O sea, si yo me levanto por la mañana y me levanto pensando en disfrutar, lo que menos hago es venir aquí a ministrarte. Yo me levanto pensando en servir, y especialmente servir a Dios. Lo que sucede es que sirviendo a Dios encuentro el mayor de los disfrutes. ¿Alguien me sigue? pero mi meta no está en disfrutar, aunque con Dios disfruto más que con nada. Entonces, no te preocupes de que esto se acaba y no vas a disfrutar aquí, porque donde se va a disfrutar sobre todo es en el cielo. Y entonces lo que yo te diría es, no te mires el ombligo y cambia tu mentalidad, y más que pensar en disfrutar, piensa en servir a Dios, que ahí sí que vas a disfrutar, ¿eh? Ahí sí que vas a disfrutar, porque si alguien piensa que va a disfrutar esta vida natural, lo tiene claro. El diablo le va a dar por la izquierda, le va a dar por la derecha, le va a dar por arriba y le va a dar por abajo. O sea, no esperes aquí disfrutar viviendo la vida. Sí se disfruta sirviendo a Dios, y mucho, pero es diferente. Bebé, ¿tú crees que está claro? Está claro, ¿no? Entonces, ¿lo hemos entendido? Entonces, si por circunstancia Jesús viene antes y es la noche de bodas, quiero decir, la noche anterior a tu boda, y resulta que esa noche Jesús viene, evidentemente tú vas a decir, impresionante, qué bendición, el menudo marrón me he quitado. Pero sinceramente es así, ¿no? Si Jesús viene antes, nada de lo del cielo, nada de lo que viene para nuestra eternidad es comparable con lo mejor que tengamos aquí. Al igual que la peor pesadilla, el peor momento en esta vida no es comparable con lo malo que es el infierno, ¿ok? ¿Ebeni? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, lo mismo pasa con el cielo. Es decir, lo mejor que puedas vivir aquí no es comparable con lo que Dios tiene para ti en el cielo. ¿Ok? Entonces, si a ti te tocase la noche anterior a tu boda, es cuando Jesús viene, y a ti te pilla eso de las vírgenes y de las 10 vírgenes y todo eso, pues maravilloso. Porque no vas a perder nada. Lo que vas es a ganar muchísima bendición. Pero esto a mí me suena un poco a que te estás mirando el ombligo y estás entendiendo la vida como voy a disfrutar. No. Tú tienes que tener una mentalidad de servicio, de servir a Dios. Sirviendo a Dios vas a disfrutar mucho más que el que vive su vida. Honestamente, esta vida, sin implicarte en las cosas de Dios, mira, ni los que tienen mucho dinero la disfrutan. Esto es una aflicción, lo dice la Biblia y es que es verdad. O sea, como tú no estés orientado en las cosas de Dios y centrado en las cosas de Dios, esta vida lo único que trae es aflicción. O tenéis otra experiencia. ¿Alguien puede contar otro testimonio? O sea, yo creo que es así, ¿no? Está claro, ¿no? Esta vida es un lío. O sea, no olvides que hay miles de millones de demonios intentando hacerte la vida imposible. La única forma de tener esa raya es que estés en la autoridad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre esto? Me gustaría saber quién será mi esposa para no equivocarme. O sea que también esto es un varón. A ver, hay aquí 10 varones, una dola tela católica, a ver a quién le toca. Me gustaría saber quién será mi esposa para no equivocarme. Muy fácil. A ver, un varón que se atreva a preguntarme una cosa. ¿Quién se atreve? Un varón. ¿Hay un varón que se atreve? ¿Quién se atreve a hacerme una pregunta? Yo te voy a decir la pregunta. John David, ponte de pie. Mira, pregúntame qué marca es esta botella de agua.
¿Qué marca es la botella de agua?
Tú no sabes cuál es, ¿no?
No.
O sea, es como esta persona que dice, me gustaría saber quién, para no equivocarme, quién es mi esposa. Entonces, si tú quieres saber cuál es la marca de esta botella de agua, lo lógico es que me lo preguntes a mí, que la tengo aquí delante, ¿no? O a Jimmy, ¿no? Entonces yo te digo, Santolín. Es una coincidencia, ¿eh? Como dicen en las películas, toda coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Gracias, puedes sentarte. Es decir, me gustaría saber quién será, es que tengo, mira, las letras separadas, ¿no? ha impreso mal. Me gustaría saber quién será mi esposa para no equivocarme. Muy fácil. Pregúntaselo a Dios. ¿Qué problema es ese? A ver, yo no le he contestado a John David. Él me ha preguntado, ¿qué marca es esa botella? Y he dicho, Santolín. Es así de fácil. Tú tienes que saber, tienes que entender que Dios es muy claro. Dios es muy claro con sus respuestas. Ahora, lo que yo te tengo que explicar es que Dios no está interesado en responderte a esa pregunta. Estamos entrando ahí en la mina, ¿eh? Estamos profundizando, ¿no? Cuando tú le preguntas a Dios, Dios mío, ¿quién va a ser mi esposa? ¿Quién va a ser mi esposo? Parece como que Dios sigue haciendo sus cosas y no te presta atención. Porque Dios, cuando te creó, diseñó, cuando Dios te diseñó, preparó un plan para tu vida. Diseñó un plan para tu vida. Y si ese plan se pudiera plasmar en una foto. ¿Alguien tiene una cámara de fotos? Un móvil. Si tú haces una foto de ese plan de Dios para tu vida, tu esposa, tu esposo, aparece en la foto. Pero no ocupa toda la foto. ¿Haz así, Fer? Con la mano. La foto es muy grande. ¿Te das cuenta? Si tú le preguntas a Dios por el plan de Dios para tu vida, por tu llamado, Dios mío, ¿qué esperas de mí? ¿Por qué me creaste? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo te debo servir? Entonces Dios te pasa por la impresora una foto. Y tú ves, o sea, ¿quieres que vaya a los hospitales, orar por los enfermos? ¿Quieres que predique tu palabra? ¿Quieres que predique en los estadios? ¿Quieres que vaya por los metros? Y entonces tú estás mirando en la foto, ¿quieres que vaya a este país? ¿Quieres que escriba un libro? ¿Quieres que aprenda bien de la Biblia? ¿Y esta quién es? ¿Mi profesora de francés? No, esa es tu esposa. ¿Alguien lo ha entendido? Es así de bonito. ¿O este quién es? ¿Este qué es? ¿Mi profesor del seminario? No, ese es tu esposo. Es decir, cuando tú le preguntas a Dios por lo que Dios te quiere contar, lo que Dios te quiere hablar es del proyecto de bien y de paz para tu vida que Él preparó cuando te diseñó. Dios no está interesado en decirte solamente quién es tu esposo o quién es tu esposa, porque tú estás pensando tal vez todavía en subirte al elefante y hacer el pino. Y tu esposo o tu esposa, si va más avanzado que tú, te va a decir, ¿pero qué haces, atontado? Yo agradezco esa sonrisa, ¿no? Porque si no, me quedo, podéis reír, hombre. Yo hago todo el esfuerzo por haceros reír. Aleluya. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que preguntar? Tienes que preguntar por lo que Dios te quiere contar. Es decir, lo importante no es... Lo importante, a ver si me explico bien, bebé, tú me corriges. Lo importante es, no es quién es tu esposo o quién es tu esposa. Lo importante es que conozcas el plan de Dios para tu vida. Porque dentro de ese plan de Dios está también tu esposo y tu esposa. Te pongo un ejemplo. Yo estaba sirviendo a Dios, sinceramente, de acuerdo a los dones que Dios me dio y a lo que yo soy. Y sirviendo a Dios apareció mi esposa, ¿verdad? Apareció. A los 3 meses ya estábamos casados, al año nació David, pasaron los 3 primeros años, ¿verdad? Y yo estaba metido en el ministerio, ni cuenta nos dimos de que los niños a los 3 años van al colegio, y resulta que por circunstancias yo me tuve que ir a vivir a casa de mi padre, que ya se fue al cielo, y todo eso fue en cuestión de días. Y dijimos, ahí va, pero si David ya tiene 3 años, ¿no? O 4 años, y no le hemos llevado al cole. y yo ahí con predicando el evangelio a las multitudes y tal. Y entonces un día salí de casa, te hablo de un intervalo de 7 días. Salí de casa donde yo vivo, ¿quién sabe dónde yo vivo? ¿Quién estaba allí? Muchos sabéis, ¿no? Pues yo salí de la casa de mi padre y salí con mi padre a llevar la basura al contenedor. Y justamente nos cruzamos con una señora y mi padre dice, hola, buenas tardes, Silvia, o ¿cómo se llama? Estrella, hola, buenas tardes, Estrella. Ah, ¿qué tal? Yo, pues calladito, cortado, no sé quién es Estrella, no sé si es la vecina. Yo he callado. Y resulta que Estrella era la psicólogo, ¿verdad?, del Colegio Británico, que son varios, son tres lugares, que está en la misma urbanización. Y entonces yo dije, ahí va, o sea que usted es la psicólogo. Ah, es que yo quiero escolarizar a mis hijos, porque es que les puedo llevar de la mano al colegio. ¿Alguna vez hemos logrado ir andando? ¿Eh? Se puede ir andando. ¿Quién ha ido por allí? Recordéis, ¿no?, que a la entrada de la urbanización está el colegio y hay otro para los pequeños que está al fondo de la urbanización, que ahí no normalmente no se pasa por ahí, no hay que ir específicamente. ¿Qué quiero decirte? Lo que quiero decirte es que en 7 o 8 días yo resolví un problema que a muchos les cuesta esfuerzo, recorren la ciudad, que si este colegio, que si el otro. Yo estaba dedicado a las cosas de Dios, yo estaba dedicado a vivir la foto que Dios me había dado, y había cosas que hay que verlas así con lupa. Se me olvidó pedirte que trajera una lupa. Hay cosas en la foto que tienes que mirar bien con lupa, con microscopio, porque no están claras. Pero están ahí, son de Dios, están preparadas. Resulta que a los 2 días, ¿no?, el bebé, a los 2 días mis hijos estaban escolarizados en el Colegio Británico. Están ya llevan 11 años en el Colegio Británico, están estudiando 4 idiomas. No me preocupé ni un segundo por su educación. Nunca. ¿Te das cuenta? Lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios tiene una foto. ¿Cómo has hecho, Fer? A ver la foto. David, ¿tú puedes hacer así ahora? Haz así. ¿Qué sucede? La foto, cuando afecta a mis hijos, se agranda. ¿Te das cuenta? O sea, Dios te deja ver un pedazo de lo que es tu vida, pero esa foto no tiene marcos. ¿Me explico? O sea, Dios tiene ahí la respuesta, Dios tiene la información. Pregúntale a Dios. Pero pregúntale por lo que Dios te quiere contar, por lo que a Dios le importa, que es que tú le sirvas, que tú participes en su reino, que tú participes en su obra. Cuando le preguntamos, Dios mío, ¿y quién va a ser mi mujer? Ombligo. Entonces alguien tiene que venir y decirte, no te mires tanto el ombligo, no te preocupes tanto de quién va a ser tu mujer o quién va a ser tu marido, preocúpate de ser lo que Dios diseñó para ti, porque ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, ahí están tus hijos. Dios me dejó ver las caras de mis 3 hijos. Yo he tenido esa bendición. Fer, ya puedes, gracias. Yo he tenido esa bendición. ¿Cómo? Antes de tenerlos, claro. Porque existe esa información. Es decir, tú vives en la punta de las agujas del reloj. Y por eso hay un movimiento. Hay un ayer, hay un mañana, hoy es sábado, ya es muy tarde. Algunos están durmiendo. ¿Seguro? ¿Alguien se está durmiendo? ¿Quién está interesado en lo que estoy diciendo? Bueno, un 97%. Aleluya. Entonces, tú vives en la punta de las agujas. Mañana será domingo, si Dios quiere. Santo Dios, pero Dios vive en el eje, en la eternidad. Y Él tiene la foto, Él tiene su plan, su bendición. Entonces, cuando tú estás interesado en quién va a ser tu esposo, para no equivocarte, o tu esposa, debes estar más interesado en el plan de Dios para tu vida. Porque hay personas interesados en quién será mi esposo o quién será mi esposa para no equivocarme, pero luego se equivocan en que tienen un comportamiento equivocado. Y entonces, aunque era la esposa que Dios tenía o el esposo, como su comportamiento cotidiano es equivocado, su matrimonio es un desastre. Ah, pero ¿no era el esposo que Dios tenía para mi vida? Sí. Pero como insistes en subirte al elefante y hacer el pino, aunque es el esposo o la esposa que Dios tiene para tu vida, es un ejemplo. La sexualidad, el carácter, las ideas. ¿Ok? ¿Me seguís? Entonces, aunque Dios te da el más idóneo, Dios te da la más idónea, pues no hay tu tía. ¿Eh? ¿De acuerdo? Santo Dios. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna precisión? Pastor, ¿quieres decir algo? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Seguimos. El Espíritu toca el alma para decirte que esa es la persona con la que tienes que estar. Pues sí, claro que sí. Yo cuando conocí a mi esposa, yo me acuerdo que yo tenía un... A mí me entraba una paz que era impresionante. O sea, mi mente... Imaginaros, yo venía de España, era todo a nivel natural una locura, ¿verdad? Era una situación... Pero yo tenía una paz impresionante, ¿no? Yo me acuerdo que nos fuimos, era una zona ahí del Pacífico, estábamos en un hotel, bueno, estábamos en un congreso espiritual de iglesias, ¿no? De televisión cristiana, y era un resort de estos que hay por Centroamérica. Y bueno, recuerdo que había una especie como de muelle que se metía en la playa del Pacífico. Esto lo conocéis vosotros, ¿no? Me imagino, ¿no? Muchos sois de playa, de lugares así. Y me acuerdo que íbamos caminando por ese sitio, ¿no? Y yo le decía, Dios mío, dame una señal, o sea, realmente ella es mi esposa. Y entonces había un montón de fogonazos en el cielo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, pero... Y venga, fogonazos. Y se pasó, estuvimos ahí varias horas, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, pero dame otra señal, pero eso es una señal que me está dando otro fogonazo. Pero realmente Dios me dio una paz impresionante, porque la situación necesitaba que yo tuviera mucha paz, porque la situación a nivel natural era muy, muy, muy compleja, ¿no? Entonces, ¿el Espíritu toca el alma? Pues claro, el Espíritu toca el cuerpo, el alma, el Espíritu... claro que sí, o sea, tanto como tú hayas desarrollado tu sensibilidad al toque de Dios, ¿no? Lo que no puedes es vivir tu vida, ¿no? Vengo a la iglesia, sí, pastor, estás ahí con tus historietas, ¿no? En el culto, y de repente, Dios mío, a ver, ¿quién es mi esposa? No, así no funciona, así. Ah, pero ¿eres tu Señor el que me responde? Como no tienes experiencia en saber cómo Dios responde, ¿me explico? Vuelvo a la foto. Cuando tú estás interesado en el pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios recoge toda la bendición para tu vida, lo que es para tu paz, en definitiva. ¿Okay? Muy bien. ¿Algún comentario de esto o seguimos? Seguimos. Mi novio y yo deseamos casarnos. Estamos comprometidos. Mi pregunta es, bueno, a ver cuántos hay aquí comprometidos con novio, a ver... Mi pregunta es, ¿a los cuántos días nos podemos casar después de haber recibido las enseñanzas del matrimonio? Bueno, si sois novios es porque os vais a casar, si no, prohibido. Si me quieres como pastor, yo te doy la enseñanza según la Escritura. Porque todos somos mayores de edad y podemos decir, no me importa lo que dice el pastor Pablo, yo voy a hacer mi vida. Pero si yo soy tu pastor, si el pastor José Luis es tu pastor, pastora Marga, pastora Yolanda, pastor Fernando, pastor Andoni, pastora Luisa, pastora Leila, si somos vuestros pastores, si sois novios es porque va a haber boda. Si no, aquí no es novio nadie. ¿Está claro? El noviazgo, eso no es de Dios. No es que es mi novio, ¿eh? Es mi novio y me pego cuatro besos y luego resulta que ya no es mi novio, ¿eh? Eso es, ahí siempre alguien sale dañado. Eso no es de Dios. O sea, si somos novios es porque hay boda. Si no somos hermanos, ¿ok? Pero ni somos primos ni somos amigos. ¿Está claro? ¿Alguien me ha entendido? No venimos a la iglesia buscando amigos. La iglesia no es un grupo social, un grupo de amigos. La iglesia es un cuerpo donde se da lugar al Espíritu y donde adoramos a Dios, somos ministrados, escuchamos la palabra y somos un cuerpo espiritual. Cuando en la iglesia natural no se le da lugar al espíritu y se convierte en un club social, al final acaba el marido de uno con la esposa de otra. ¿Me explico? Amistad. Eso es lo que quiere el diablo, que seamos amigos. Y claro, tu esposo le ves por la mañana con los pelos de punta, y en mi caso que uso lentillas con unas gafas aquí de que me llamaban cuatro ojos y no ves, que algunas veces me, ¿quién me ha visto a mí con gafas? Son, también, ¿no? Y entonces, claro, con este cegato no voy a seguir yo. ¿Alguien me sigue? La iglesia no es para tener amistad. La iglesia es para adorar a Dios. La iglesia es para exaltarle. La iglesia es para que el Espíritu descienda y nos sane y nos haga libres y nos fortalezca para predicar el Evangelio, para sacar a la gente de las tinieblas a la luz. Si estás casado, sé amigo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y yo, por ejemplo, también soy amigo de los pastores y de este hombre que me quede bien. ¿Me explico? Pero ha habido mujeres en la iglesia que me han dicho, pastor, me voy de la iglesia porque no puedo ser su amiga. Pues claro que no. Nunca vas a ser mi amiga. A ver, Guillermo, ¿tienes algo que decir? Me ha fallado, Guillermo. Yo esperaba ahí un comentario. ¿Está claro? Y cuidadito, bueno, yo esto lo diría a nivel de iglesia, ¿no? Si estuviéramos aquí en la iglesia, yo diría, si estuviéramos, yo diría, cuidadito, que yo tonto no soy. Que aunque soy miope, veo, cuidadito, cuidadito, que sé cuáles las artimañas del diablo y sé cómo funciona el tema, no te dejes engañar. La iglesia no es un club social, la iglesia es un lugar, la iglesia es un cuerpo que exalta a Jesús, que da lugar al Espíritu, que se produce un mover sobrenatural, que somos enriquecidos,